MBS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Está comenzando otro GPS Internacional en vivo a través de M24 de 97.9 FM y de mundo.sputniknews.com, esta producción de Sputnik Mundo con los temas más importantes de la agenda latinoamericana y su contexto internacional. Vamos a hablar hoy de las relaciones entre África y América Latina. ¿Qué pasa a nivel comercial y cultural entre esos continentes? Se celebra en Argentina la Semana de África, una celebración que convoca a diferentes comunidades de varios países de ese continente con la intención de reafirmar el espíritu de hermandad con los latinoamericanos y también hablar de oportunidades de negocios. Vamos a estar hablando de eso en algunos minutos, concretamente con alguien que maneja la agenda comercial entre el continente y Camerún. Vamos a hacer referencia, no puede ser de otra manera, al tema de la jornada de hoy. Hoy, a menos en América y en esta zona del sur, amanecimos con la noticia de que España tenía nuevo presidente. Ayer teníamos claro que Mariano Rajoy había dejado de ser Mariano Rajoy, el presidente español. Pero hoy supimos que Pedro Sánchez, socialista, partido de la oposición hasta ahora en España, era elegido como el nuevo presidente de ese país. Vamos a saber qué pasó en todo esto y sobre todo qué se viene a futuro. Con estos contenidos comienza GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Llega Gabriela Cazulo a este estudio y con ella las noticias de la región. En Argentina, la justicia confirmó este viernes que la muerte del fiscal Alberto Nisman se trató de un homicidio y no de un suicidio.
Fabián Nisman fue encontrado, recordemos, muerto en su apartamento en enero de 2015, 4 días después de acusar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir a presuntos terroristas. La Cámara Federal Argentina ahora dice que el juez a cargo de la investigación debe determinar con celeridad y seriedad ¿quién terminó con la vida del funcionario? De esta forma, la Cámara da el pleno respaldo a la posición que desde el primer día adoptó la familia del exfiscal. Para tratar de avanzar en si fue un suicidio o un homicidio, ya el año pasado la Fiscalía encargó a una junta de peritos realizar una reconstrucción del momento de la muerte del fiscal, en la que se estableció que 2 personas golpearon, drogaron con ketamina y asesinaron en su casa a Nisman, quien investigaba el atentado contra la mutual judía AMIA de Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos. Cristina Fernández de Kirchner siempre negó cualquier relación con la muerte de Nisman, al punto que se consideró víctima de una conspiración orquestada desde los servicios de inteligencia para desestabilizar a su gobierno.
El gobierno de Venezuela expresó confianza en la reconciliación nacional tras los beneficios procesales que otorgaron a ciudadanos procesados por delitos de violencia política.
El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, ratificó la voluntad del presidente de la República, Nicolás Maduro, de afianzar con estas medidas el proceso de concertación. Dentro del llamado al diálogo y la reconciliación, el mandatario exhortó a la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente que avanzara en el otorgamiento de beneficios procesales a ciudadanos vinculados a hechos de violencia política en actos sediciosos en los años 2002, 2013, 14 y 17. En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia benefició este viernes a 39 venezolanos condenados por actos violentos con medidas sustitutivas de la privación de la libertad.
En Perú causó gran conmoción la muerte, tras una larga agonía, de una joven a la que un agresor la roció de gasolina y le prendió fuego.
La indignación social es tal que hasta el presidente Martín Vizcarra dijo que el autor del femicidio debe quedar en la cárcel hasta el fin de sus días, mientras que el primer ministro César Villanueva pidió que le apliquen la mayor sanción posible. El autor del crimen es Carlos Hualpa, de 24 años, quien dijo que lo hizo para castigarla porque ella, en actitud supuestamente altanera, no correspondía a sus halagos ni le aceptaba regalos del enamorado. Perú es uno de los países con mayor índice de feminicidios y una reciente estadística del Ministerio de la Mujer verificó que en lo que va del año se cometieron 45 asesinatos de este tipo y hubo 97 intentos de asesinar a parejas o exparejas por parte de hombres.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, resaltó este viernes que su país quiere, puede y será un país desarrollado.
En el marco de la cuenta pública de su segundo mandato, el presidente indicó que es indispensable un justo equilibrio entre cambio y continuidad. Destacó el crecimiento de 4.2% alcanzado en el primer trimestre. Dijo, confiamos en que esta recuperación se mantenga, estamos enmendando el rumbo, afirmó el presidente Piñera.
En este primer bloque de GPS vamos a hablar de África y de América Latina para conocer un poco más sobre las relaciones comerciales y culturales entre estos continentes. En Argentina se va a desarrollar muy próximamente la Semana de África, una celebración que convoca a diferentes comunidades de Senegal, Camerún, el Congo, Ghana y Cabo Verde, con la idea de reafirmar el espíritu de hermandad con los latinoamericanos y explorar oportunidades de negocios, desarrollo y potencialidades. Estamos en contacto con Víctor Vile, él es representante de este comité organizador de esta edición de la Semana de África y preside la Cámara de Comercio Argentina-Camerún. Víctor Vile, gracias por recibirnos. ¿Cuáles son los principales objetivos y las expectativas que tienen los organizadores de este encuentro, Víctor?
Ante todo, le quiero agradecer esta llamada, esta oportunidad que nos está dando para, bueno, difundir la Semana de África. Pero sobre todo, bueno, darnos la oportunidad a los africanos en, ¿qué diría?, profundizar esos tan deseados lazos de hermandad, lazos sobre todo, trabajar en un frente de desarrollo con América Latina. En resumen, es un poco lo que apuesta la Semana de África, que es un camino de una manera de reimpulsar un poco los lazos culturales, sobre todo sabiendo que todo parte de la cultura. No se puede realizar comercio ni apostar en ningún tipo de desarrollo entre países sin realmente tener claro culturalmente qué es lo que son sus necesidades.
¿Y qué opina usted sobre el actual estado de las relaciones entre los países africanos y Latinoamérica? Hoy, ¿qué relaciones son las más destacadas? ¿Cuáles existen?
Cuando, si hay que resaltar una relación, un país en América Latina en ese momento, sin ninguna duda, es Brasil. Brasil tiene, digamos, una visión de relación exterior un poco más diferente. Brasil, por ejemplo, uno lo puede tomar, plasmarlo en la realidad, diciendo, por ejemplo, que Brasil tiene embajadas en la mayoría de los países africanos, lo que no es el caso para los demás países. Ese marca justamente, también marca las diferencias de lo que hay. Si los negocios, los volúmenes, cuando uno mira el balance comercial entre los países africanos y América Latina, sin ninguna duda Brasil viene de lejos en cabeza, ¿no? En cabeza este ranking en América Latina.
Brasil es entonces el país con mayor presencia, mayor vínculo comercial. ¿En qué área se da ese vínculo?
En toda la necesidad del país africano, digamos que, como dije cuando empezamos esta comunicación, Brasil, todo hay que, es muy equivocado, muy errónea apostar en una relación comercial sólida sin previamente asegurarse de que uno tiene todo los conocimientos culturales de donde quiere funcionar, porque muchas veces hubo intentos, pero que fracasaron justamente con otros países, ¿no? Obviamente. Que fracasaron justamente porque no hubo ese paso previo de conocimiento, de evaluación de lo que gusto del africano, hablando, por ejemplo, de los aspectos de gusto, digamos que la idiosincrasias de consumo, cómo está la estructura misma de comercio interno a África. Hay elementos esenciales que hay que siempre evaluar cuando uno encara un proyecto de relacionarse con otro, en otro, no solamente con África, pero en cualquier tipo de lugar, cualquier país. Si uno erra en ese sentido, es muy probable que, digamos, que ese intento fracase. Brasil realmente, bueno, está muy presente en los aspectos de, digamos, productos manufacturados, son productos commodities, ciertas materias primas, y también ellos están también muy presentes en los programas de desarrollo, hablando de programas de desarrollo, hablando de construcciones, intercambios tecnológicos. Hay varios puntos. África, en realidad, en este momento necesita todo, necesita desarrollar sus estructuras de producción agropecuario, necesita desarrollar sus equipamientos en infraestructuras, necesita desarrollar, digamos que África es el continente con mayor posibilidad, con mayor perspectivas, ¿no?, de desarrollo que tenemos en ese momento. Todas las estadísticas mundiales lo determinan así.
¿Qué desafíos hoy tiene, Víctor, las iniciativas de integración regional en África? Vamos a recordar, en el mes de marzo, la mayoría de los países de la Unión Africana firmaron un acuerdo histórico con la intención de impulsar un tratado de libre comercio continental. ¿Cuál es la visión y cuál es el resultado de esta iniciativa?
Es un viejo sueño eso, ¿eh? No es un, es un viejo sueño, lo que lo están solamente reflotando en ese momento. Estamos hablando de un sueño de lo que llamamos nosotros próceres, pares de la África moderna, tipo Kwame Nkrumah, tipo Haile Selassie. Hay un montón de próceres, gente que apostaban justamente a una África mucho más unida, mucho más única, ¿no? Eso se retomó con la reestructuración de la Unión Africana, que pasó cuando esta entidad política, esta plataforma política que tiene África, que es la Unión Africana, anteriormente llamada Unión UA, que es Organización de la Unidad Africana, hoy que se llama Unión Africana directamente, se place eso, bueno, esta plataforma puso en pie primeramente lo que se llamaba NEPAD, que es la nueva forma de cooperación con África. Luego ahora se reestructuró. Hay básicamente varias instancias de muy puntual de desarrollo en esta plataforma. Todas estas plataformas, todas esas instancias apuestan en el mismo lugar: la integración social, la integración económica, la integración monetaria, la integración en todos los aspectos, ¿no?, económica, también las integraciones culturales y sociales. Entonces, eso, bueno, fue un poco como que los estados le costó un poco aceitarse dentro de este programa, este proyecto, hasta la época donde ustedes están, digamos, citando, anotando en este momento, que es el mes de marzo. Hoy, bueno, las posibilidades hay. Anteriormente, el que tomó esta apuesta como para liderar esa idea era Gaddafi. Con el asesinato de Gaddafi, la muerte de Gaddafi, bueno, es un poco como que no había otro líder que estaba muy prontamente hablando, listo como para tomar esa misma apuesta. Entonces, recién ahora se está retomando la iniciativa, la idea. ¿Qué posibilidades hay? Mira, son decisiones políticas, y sobre todo hay que reconocer un concepto básico, que es que la política tiene que adaptarse al desarrollo, a los pueblos, no los pueblos a la política. Cuando los pueblos tienen que, cada vez que los pueblos tengan que adaptarse a lo político, fracasan. Es lo político, iniciativa política, el desarrollo, la política que tiene que adaptarse a la necesidad de los pueblos, ¿no? Habitualmente. O sea, ¿qué significa eso?
Víctor,
los pueblos son los que tienen que dirigir.
Víctor, queremos conocer un poco más. Víctor Vile es representante de la Cámara de Comercio Argentina-Camerún, y es bueno para conocer, porque tal vez en esta región del continente sabemos poco de Camerún, más allá del fútbol, que de repente es lo que más conocemos, por lo que ha sido una exitosa participación, por ejemplo, en los mundiales de fútbol. Pero, ¿qué se puede saber respecto a lo político, a su pueblo, también a su política exterior? ¿Qué podemos saber de Camerún?
África, dentro del aspecto que usted nombró recién, para facilitar la integración del continente africano en general, se dividió en 5 regiones económicas. Hay 5 regiones económicas. Tenemos en África del Norte, es la UAM, que es la Unión Magreb Árabe, que está compuesto por ciertos países, con los países del Magreb, Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania, Túnez, etcétera, que tiene como cabeza de desarrollo, porque cada región económica tiene una cabeza de desarrollo. En esta zona son Argelia y Marruecos, que están más o menos Y es la zona más compleja porque son países con casi el mismo nivel de desarrollo, ¿no? Pero luego tenemos en cada región, tenemos la ECOWAS, que es la CDAO, que es la en África Occidental, que tiene como cabeza de desarrollo Nigeria. Después tenemos en la CEAC, que es la Comunidad Económica de los Estados de África Central, y CEMAC, que tiene como Camerún cabeza de como para impulsar, como para llevar los demás países. O sea que Camerún, ¿por qué le quise decir eso? Como para ubicarlo un poco, el papel de Camerún dentro de esa región, que es la región de África Central. Camerún es el pulmón económico de esa región, que tiene un peso económico bastante, no de los más importantes en África, pero también considerable. Camerún tiene una producción importante en café, en cacao, en banana, además de todo lo que es materiales, así, productos minerales. Digamos que tiene el PBI de Camerún, representa más o menos unos 40-50% de toda África Central. África Central, que está compuesto por Guinea Ecuatorial, Gabón, Congo, República Centroafricana, Chad, hay muchos. Entonces Camerún solamente representa, tiene más o menos 40-50% de PBI de esa región. Uh-huh. O sea, tiene un peso económico importante.
Una cosa, Víctor, porque hay muchísimos migrantes africanos que podemos encontrarnos en las calles de las ciudades y las capitales del sur de América, en Buenos Aires, en Montevideo, también en Asunción o en Santiago. Ha sido un fenómeno importante, y hoy hablar de migrantes en esta región del mundo y del continente es algo absolutamente habitual. ¿Cómo viven los africanos que llegan a esta región?
Miren, hablando de... Ustedes están, cuando plantean de migrantes, estamos hablando de la nueva migración. África siempre estuvo presente desde el siglo XVI, en la época de la trata negrera, ¿no?, en África y en América Latina. Estamos hablando de la nueva migración que data más o menos de los años 90, en la época donde surgió un poco esta nueva migración, cuando los jóvenes africanos empezaron nuevamente a migrar hacia acá. ¿Cómo viven? Uno plantearía primeramente cómo llegan, ¿no? ¿Cómo llegan? O sea, llegan... Justamente fue porque África es un continente muy joven, ¿no? Uno de los más jóvenes del mundo, ¿no? Porque en promedio de edad es un continente muy joven. Entonces eso explica un poco todo, porque la juventud en general tienden a mirar hacia el futuro, mirar hacia el crecimiento. Entonces la gente, los chicos miran, bueno, lo que salen a buscar, lo que por ahí, por el problema de desarrollo, el problema interno, la falta de trabajo a nivel en África, como que le quita un poco el sueño, perspectivas. Entonces salen a buscar. Anteriormente ellos salían para Europa, pero luego en los años 80, cuando se endureció las barreras de la Unión Europea, etcétera, entonces ellos, bueno, es ahí donde empezaron a buscar otros espacios. Y volvieron, entonces pues, se acentuó mucho la migración de acá. Cuando llegan, entonces finalmente son gente de trabajo que se adaptan muy fácilmente en el contexto, hacen pequeñas obras, se agrupan entre ellos, se empiezan a ayudarse entre sí, como para hacer pequeños trabajos como vendedores ambulantes, como pequeñas obras, en la obra de construcciones. Así, bueno, después, bueno, siguen la integración, casándose, o sea, definitivamente, pero la idea original no es siempre llegar acá y quedarse en América Latina. Cuando ellos salen de África, muchos de ellos tenían como objetivo Estados Unidos o Canadá.
Vamos a conocer un poco más entonces sobre esta actividad que se viene esta semana de África. ¿Qué características tiene? ¿Cuándo comienza?
La Semana de África empezó, el lanzamiento de la Semana de África fue el miércoles pasado, el 30. Las actividades de la Semana de África fueron, digamos, iniciaron, lanzadas acá en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y tienen muchos ejes, tienen muchos aspectos deportivos, tiene seminarios sobre el tema económico, temática económica, académica misma, porque bueno, hay muchos africanos hoy que lograron insertarse, integrarse, que son profesores de universidades, y siempre, digamos, con el único objetivo de dar realmente a conocer lo que es realmente África, porque África es muy 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 mal conocido en esta, muy mal conocida en esa región del mundo, ¿no? muy mal, porque también a tal punto que no es raro encontrar a alguien en la calle que te pregunte, mira, si Camerún es la capital de África, de ese tipo de preguntas. Entonces, acá realmente la idea nuestra es dar a conocer África culturalmente, económicamente, socialmente, y también informar sobre lo que realmente propone África con respecto a su integración o a su acercamiento a América Latina, ¿no?, en general. O sea que las actividades tienden, básicamente, son informativas también de apertura espiritual, apertura en conocimiento, como para dar a conocer cada vez más África en la Argentina, en América Latina. O sea, en resumen, es lo que aquí apostamos con esa Semana de África. Son una semana de actividades, con 8 días, proyección de películas, encuentros gastronómicos. Son obviamente muy diversificadas.
Víctor Vile, gracias por este contacto. Víctor es representante del comité organizador de esta edición de la Semana de África en su vínculo con América Latina y además preside la Cámara de Comercio Argentina-Camerún. Ha sido muy amable, Víctor.
No quería dejar de decirle un poco cómo está integrado. Tenemos hermanos senegaleses, caboverdianos, nigerianos en el comité organizador. Yo solamente soy, me pusieron como en la cabeza, pero la Semana de África tiene una participación muy grande y muy realmente continental, ¿no? Hay todos los ciudadanos africanos residentes en la Argentina, diría que son parte de este comité organizador. Gracias por todo, le agradezco puramente por la atención. Esperemos realmente que en algún momento podamos realizar las mismas actividades, el mismo tipo de actividad en Montevideo.
Muy bien, Víctor, muy amable, gracias.
Gracias a ustedes, chao.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La noticia más destacada de este viernes, cerrando la semana, el rey Felipe VI de España firmó el decreto de cese del presidente del gobierno saliente, Mariano Rajoy, después que triunfó la moción de censura presentada por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, en el Congreso de Diputados. La moción llegó como consecuencia de la sentencia dictada el 24 de mayo por la Audiencia Nacional de España, que condenó al Partido Popular como partícipe a título lucrativo en la trama corrupta llamada Gürtel, en la que resultaron condenados 29 de las 37 personas acusadas. Rajoy siguió muy atentamente esto, a pesar que te decía que ayer en la sesión por la cual se aprobó su destitución, lo estaba siguiendo desde un bar, dice que estuvo 7 horas en un bar, Rajoy siguiendo este tema, pero hoy fue a despedirse y a saludar al nuevo presidente, que es el socialista Pedro Sánchez, que fue votado con 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención. Estas eran las palabras de Mariano Rajoy cuando formalmente dejaba de ser presidente español.
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España. Señorías, creo que he cumplido con el mandato fundamental de la política, que es mejorar la vida de las personas. Si alguien se ha sentido en esta Cámara o fuera de ella ofendido o perjudicado, le pido disculpas. Gracias a todos y de manera muy especial a mi partido, sin el cual nada hubiera sido posible. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias.
Bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Podrá Pedro Sánchez dominar esta situación crítica? España está en una crisis hace tiempo, económica, una crisis política. Le costó mucho formar gobierno a Mariano Rajoy. ¿Qué pasará con este socialista que al principio no era muy, muy querido y tampoco tiene tanta unanimidad en el sistema político español? Vamos a escuchar la entrevista que hicimos con el periodista Fernando Berlín, presentador del programa La Cafetera. Con Fernando Berlín hablamos del día de hoy, pero fundamentalmente del día de mañana en España.
Bueno, hemos vivido una semana en la que se han precipitado unos acontecimientos que nunca estuvieron planificados. Cuando el líder de la oposición decidió presentar una iniciativa para poder expulsar al presidente del gobierno, es un mecanismo que existe en la legislación española, lo hizo con la intención de escenificar el descontento social por una sentencia de corrupción que afectaba al partido del gobierno. Pero nunca imaginó que esta iniciativa podía prosperar, no lo imaginó el líder de la oposición presentándola, no la imaginó quienes la apoyaban, no la imaginaba el partido del gobierno y tampoco los medios de comunicación y desde luego mucho menos la sociedad. Y de pronto en una semana se han precipitado los acontecimientos y han terminado con un nuevo presidente de gobierno y echando al presidente, al expresidente ya, Mariano Rajoy, ¿no? Todo esto en muy poco tiempo, concentrado en 3 días de negociaciones.
Lo que sucedió básicamente ayer con el resultado del juicio político, ¿eso también era sorpresivo?
Bueno, es que ha sido muy sorprendente porque digamos que en España el Parlamento está muy fraccionado. Hay numerosos grupos políticos que tienen posiciones muy antagónicas, entonces era muy difícil que pudieran ponerse de acuerdo, porque además el contexto en España, después de lo que ha ocurrido con Cataluña, que es una región que tiene un enfrentamiento muy fuerte con el gobierno central, esto ha hecho que las posiciones se distanciasen cada vez más. Entonces, nadie pensaba que podrían ponerse de acuerdo para expulsar al presidente del gobierno, porque además hace solo una semana consiguió aprobar los presupuestos, que es el gran reto de un gobierno cada año. Y en esta ocasión los habían conseguido sacar adelante, así que daba la impresión de que contaba con todos los apoyos parlamentarios. Pero en lugar de eso, se han empezado a reequilibrar las fuerzas, se han empezado a aglutinar frente al gobierno y lo han despejado en solamente 3 días. Es que ayer mismo se pensaba que el presidente podía evitarlo incluso dimitiendo para facilitar que su gobierno siguiese, su partido siguiese al frente del gobierno, pero ni siquiera ha dimitido, con lo cual ha precipitado directamente la caída del gobierno.
Ahora, más allá de la situación concreta en la que derivó la salida de Rajoy del gobierno, esta es una larga agonía del Partido Popular, ¿verdad?
Claro, el Partido Popular lleva arrastrando una situación judicial muy difícil desde hace 6 años. Así que, aunque esta sentencia es muy notable, porque es la primera gran sentencia que dice abiertamente que hubo una caja de dinero negro en el Partido Popular con el cual se financiaron algunos actos electorales, pero digamos que tenía muy amortizado el discurso, porque es verdad que ya tenía a todos los tesoreros, a los antiguos tesoreros del partido, a todos implicados en los casos de corrupción, tenía salpicados a numerosos altos cargos del partido en otras comunidades autónomas, pero esto ya estaba amortizado por la opinión pública. Lo que nadie se esperaba es que con una sentencia, es verdad que es muy significativa, que pone de manifiesto que el presidente hizo un testimonio dudoso delante de los jueces. Esto sí que ha sido, digamos, un elemento nuevo. Y, bueno, pues es verdad que el desconcierto social ya existía, y en esta agonía eterna del Partido Popular con la corrupción, pero había conseguido sobrevivir a ella. Lo que nadie esperaba es que esto provocase la caída del gobierno.
¿Cuál ha sido la actitud política de los sectores de oposición? Porque, bueno, el PSOE parece haberse salido con la suya, o esa es la primera lectura, porque se quedó con el gobierno, con la presidencia. ¿Ha sido una actitud madura de los partidos de la oposición?
Bueno, vamos a ver, este es un mecanismo legal el que existe para echar al partido del gobierno, para intentar echarlo. Por lo tanto, hablar en términos de madurez o de inmadurez de la oposición, han intentado emplear un mecanismo y les ha salido adelante. Entra dentro perfectamente de la legitimidad democrática, entra dentro de todos los supuestos, y es verdad que el gobierno por primera vez, especialmente el partido del gobierno por primera vez, se le ha aplicado la misma medicina que lleva aplicando desde hace muchos años, porque la política española lleva mucho tiempo crispada, y había un elemento de crispación introducida por el propio Partido Popular, por el propio gobierno de Mariano Rajoy, por el tono que empleaba muchas veces, por la manera en la que ha estado utilizando la aprobación de las leyes, a pesar de que estaba en un gobierno en minoría, no consultaba con la oposición y sacaba adelante iniciativas utilizando mecanismos, bueno, particulares diseñados para otras ocasiones. Así que, digamos que ha sido víctima de su propia arrogancia. Es verdad que la oposición ha sido dura, porque una moción de censura es un mecanismo que obliga a un debate parlamentario que ha sido muy intenso, pero aquí al final han cosechado lo que habían cultivado.
¿Y la población siguió de cerca esta situación? Porque hay también al menos una idea aquí en América de que los españoles no viven tan de forma intensa la política como podemos vivir en América. ¿Esta situación fue seguida de cerca por los españoles, o en las calles de ese país o de la capital, Madrid, todo estaba normal mientras se daba esta crisis política?
Bueno, ahora mismo la sociedad está un poco en estado de shock, porque algunas personas se están enterando a esta hora, están teniendo información. Yo acabo de llegar de la calle y había gente en los bares que todavía no tenía conocimiento de lo que había ocurrido. Sabían que había un debate intenso parlamentario, que se exponía una moción de censura, ya se han vivido otras que han fracasado, por lo tanto tampoco nadie le daba mucha importancia. Es verdad que la sociedad española no tiene esa conexión con la política tan intensa como lo tiene la vida política latinoamericana, pero es verdad también que desde la crisis de Cataluña esto había cambiado. Por ejemplo, se observan en muchos balcones, en las ciudades, banderas españolas, que esto es una cuestión absolutamente nueva en la vida pública española. La gente no presumía de la bandera, y esto ha confrontado en cierta medida también a la sociedad, ¿no? Pero digamos que la sociedad en este momento está en estado de shock, y todavía están asimilando la noticia, como le ha pasado al Partido Popular, que a día de hoy, todavía por la tarde, no terminaban de creerse que el lunes no tienen trabajo, muchos de ellos. Digamos que va a haber 1.300 personas que el lunes ya saben que no pueden acudir a su centro de trabajo. Todos los relacionados directamente con los cargos públicos designados por el partido político, ¿no? Así que esto pilla en estado de shock no solamente a la política, sino también a la ciudadanía.
Y a todo esto hay nuevo presidente en España. ¿Quién es y cómo es? ¿Qué podemos saber de él?
Pues el nuevo presidente del gobierno español es un hombre llamado Pedro Sánchez. El Financial Times decía que tiene el apodo de el hombre guapo, el hombre bello, porque el hombre apuesto, porque es una persona, digamos, es verdad que es apuesto físicamente, que ha pasado muy desapercibido porque no tenía puesto en el Congreso de los Diputados, no era diputado electo, por lo tanto no estaba en el día a día de la política de los telediarios, de los informativos. Es alguien que consiguió sobrevivir a las élites de su propio partido, que intentaron echarlo, y después fue respaldado por las bases del partido y consiguió recuperar la Secretaría General. Así que es considerado un superviviente, pero alguien, digamos, que no tiene una gran cualificación como para imaginar que pudiera terminar siendo el presidente. Hay más bien quien lo veía como algo transitorio. Y sin embargo ha ido sobreviviendo una crisis tras otra, personal, interna, dentro del partido, y ha conseguido convertirse en el nuevo presidente de gobierno. Es una persona que tiene una mirada sobre la política de un cierto sosiego, digamos que es transversal, ha apoyado iniciativas políticas muy conservadoras y a la vez ha defendido discursos progresistas en lo social, en lo sanitario, en lo educativo. Así que es difícil de dibujar su perfil. Los mercados no le van a tener miedo. La prueba está que hoy la bolsa le recibía subiendo. Esto ya es una novedad. Tampoco le puede tener miedo la Unión Europea, a Bruselas, porque es un personaje que siempre ha mostrado un discurso muy próximo al europeísmo. Pero, sin embargo, pues tiene ese discurso socialdemócrata que cree en la inversión pública, en ciertas cuestiones. Así que digamos que es transversal. Y lo que está por ver es que consiga mantener la simpatía de la clase política, porque ha habido elementos de mucha tensión, ¿no?
Entonces, ese que me comentas es el principal desafío, digamos, lograr estabilidad, además de simpatía, en varios lugares.
Yo creo que el gran reto ahora mismo es conseguir, de momento tiene que formar un gobierno, conseguir un gobierno que sea heterogéneo, que sea bien aceptado por la sociedad, sabiendo que no se le va a perdonar la manera en la que ha conseguido acceder a la presidencia del gobierno, porque el gobierno todavía no ha reaccionado, todavía no sabe por dónde ha venido el gol. Pero en el momento en que empiece a darse cuenta, su política se caracteriza por ser muy hostil, por ser muy beligerante, de manera que lo que se le puede augurar seguro a día de hoy es un futuro político muy convulso. Así que va la crítica. Además, este candidato, ahora ya presidente de gobierno, cuenta con la mayor de los enfrentamientos con la clase informativa, con los medios de comunicación, de manera que va a tener que reconstruir muchos puentes, porque no es precisamente una persona que goce demasiada buena prensa en la clase política ni en la mediática.
¿Y qué papel le cabe ahora a otros partidos como Podemos o como Izquierda Unida? ¿Esos partidos van a ayudar de alguna manera a esta nueva realidad política en España?
Una buena parte de la operación que ha terminado con la presidencia de este nuevo candidato ha sido apoyada por partidos como Podemos. De hecho, fue Podemos quien tendió la mano y ofreció su apoyo en el caso de que lanzase una iniciativa para desbancar al presidente del gobierno. De manera que el nuevo presidente aceptó ese reto y lo puso en marcha. Pero digamos que hubo un detonante, que fue esa oferta que se le hizo. Así que, es más, algunas de las gestiones para conseguir los apoyos que ha recibido el nuevo presidente las ha hecho el partido Podemos. O sea, que tenía mucho interés en que saliera adelante, que Mariano Rajoy cayese como presidente de gobierno y que el nuevo presidente de gobierno fuese este. Ahora bien, a partir de ahora eran dos partidos que estaban muy enfrentados, el Partido Socialista y Podemos, porque compiten por un espacio electoral muy parecido y sus críticas habían sido uno sobre el otro muy duras, muy, muy feroces. Ahora tienen que reconstruir eso. Y es difícil saber qué puede esperar el partido Podemos. Cree que puede tener incluso un lugar en el gobierno, que le puede tender la mano alguna oferta para tener algún ministro dentro. Pero eso provocaría una auténtica conmoción social, porque Podemos también no goza precisamente de muy buenos apoyos entre los medios de comunicación. Así que todo esto está por verse, porque la semana que viene el nuevo presidente tiene que presentar un ejecutivo, un gobierno, y queremos saber quiénes son los personajes. De otra manera, difícilmente, si no tiene un candidato, difícilmente se puede augurar que este proceso dure mucho, porque si no tienen allí un miembro de Podemos dentro de la ejecutiva del nuevo presidente, porque le han apoyado y lo pueden tumbar, ¿no?
Fernando Berlín, presentador del programa La Cafetera, periodista español reconocido en ese país, presentando un poco lo que tiene que ver con esta situación en España, lo que pasó y lo que vendrá. Nuevo presidente, el socialista Pedro Sánchez, elegido luego de la caída de Mariano Rajoy, luego de la moción de censura que el propio partido que hoy está en el gobierno, el PSOE, presentó. ¿Qué pasa en España? Bueno, lo iremos viendo y siguiendo atentamente en este GPS.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Se desarrolla en Montevideo la edición número 18 de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Tiene entrada libre y además de poder acceder a todo tipo de ofertas de libros vinculados a los niños y jóvenes, hay talleres, hay espectáculos musicales, teatrales, encuentros con escritores, concurso y, por supuesto, diversas ofertas de lectura para los más chiquitos. La feria es organizada por la Cámara Uruguaya del Libro y ya ha comenzado aquí en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Para conocer más, estamos en contacto con su vicepresidencia, Alicia Guglielmo. Gracias por atendernos. Alicia, ¿qué atractivos especiales tiene este año la feria?
Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu audiencia?
Acá estamos en esta noche de viernes con expectativa también de que el fin de semana, me imagino que va a ser muy concurrida la feria, ¿no?
Sí, vos sabés que es un paseo que, aunque haya mal tiempo, es una manera de poder disfrutar en familia sin necesidad de encerrarse en un shopping, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que este año, esta feria ha crecido mucho, por suerte, porque este es el futuro del lector. Esta feria cumple, como tú bien decías, su mayoría de edad. Y año a año tiene un crecimiento importantísimo, mucho más que la feria internacional. Este año tenemos alrededor de 130 actividades agendadas, en donde tenemos, por suerte, diversas propuestas, como tú decías. Está el planetario, hay talleres, y este fin de semana, ojalá nos acompañe el tiempo, porque hay festival de coros en la explanada de la Intendencia. Entonces el sábado, por ejemplo, o sea, mañana vamos a tener el coro Pétreo, el coro Manuel Rosé, el coro Guadalupe de Canelones, el coro de Minas, el coro Montevideo Escuela de Música, y también el domingo vamos a contar, también de 14 a 18 horas, encuentro de coros con el coro de niños de la Intendencia de Colonia, el coro Patria, el grupo Vocal Genos, el coro de jóvenes de la Iglesia Nueva Apostólica. Como verás, estas actividades organizadas por la Asociación Coral del Uruguay nos deleitan año a año. Ya el año pasado estuvieron con propuestas interesantísimas y que no son, por lo menos para el gran público montevideano, muy conocidas, y son realmente muy, muy, muy disfrutables, ¿no?
Claro. A ver, ¿se puede decir que los jóvenes están recuperando la intención, el amor por la lectura a partir de este tipo de experiencias? Porque lo primero, lo más inmediato es decir, los jóvenes no leen, están para el celular, para internet, para la televisión, para los juegos. ¿Pero es así o no es así?
Bueno, para empezar, me permito discrepar contigo porque los jóvenes nunca dejaron de leer. Uh-huh. Si tú sumas las páginas de la saga Harry Potter, es brutal, son miles de páginas. Y en todas partes, en todos los idiomas, los jóvenes las siguieron de forma obsesiva, esas entregas. Y hoy por hoy está bastante demostrado que es la época en la cual la humanidad lee más. En Uruguay, el Plan Ceibal, por ejemplo, ha puesto al alcance de los niños y jóvenes de este país una excelente biblioteca de ingreso libre y gratuito, pagando todos los derechos que corresponden al autor y a la editorial. Hay iniciativas como las de el Club de Lectura Punto Uy, que por supuesto están en la feria, en donde son grupos de jóvenes que comparten lecturas, que lo que hacen es decir, bueno, a mí me gustó esto, y lo comparten con otros. También en la feria están expresiones que tienen que ver con estas tecnologías digitales que, lejos, muy lejos de competir con el libro, lo que hacen es potenciarlo, porque allí vamos a encontrar la experiencia de los booktubers.
Eso te iba a decir, claro, los booktubers son como los youtubers, pero en realidad hablan de libros, son videos que hablan de libros.
Exactamente. Bueno, el sábado, por ejemplo, a las 17 horas tenemos la lectura como herramienta de cambio. Participan booktubers Gabriel Armandubón y Federico Ibáñez. Es decir, creo que estas falsas dicotomías las hemos creado o se han creado a partir de preconceptos que teníamos, sobre todo los más veteranos, ¿no? Porque la gente joven de forma natural integró, bueno, yo leo en papel y utilizo una cámara para filmarme y decir lo que me gusta, y están los bloggers, y están los booktubers, y están los youtubers, y todo eso forma parte de una gran comunidad de gente que disfruta de la lectura, ¿no? Hoy por hoy, las ferias, en todas las ferias, y Uruguay no es ajeno a ella, los booktubers, los youtubers, son especies de estrellas de rockstars que generan una muy grande adhesión. Creo que en realidad es, no sé cómo decirlo, esa expectativa nefasta de que bueno, ahora estas opciones van a matar lo anterior. Ya deberíamos habernos acostumbrado, ¿no? Nada mató al teatro, ¿no? El teatro en Uruguay tiene una pujanza brutal y tiene una calidad impresionante, y justamente uno va al teatro y se deleita además con otras tecnologías incrustadas en la propia obra teatral. Y con el mundo del libro pasa lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Alicia, ¿y se editan muchos libros para niños y adolescentes en Uruguay?
Ya, es el área o la categoría, si querés, en donde más se edita. Porque lo que el lector uruguayo está habituado es a la calidad. Entonces, vos tenés gente como Ibáñez, que lo mencionábamos hace un rato, o como Gabriel Armandubón, como Roy, como Helen, y a eso se suman una cantidad de escritores que tienen esa impronta, ¿no?, de la calidad. Como algunos escritores dicen, no hay literatura infantil y juvenil y literatura para adultos. Hay buena literatura, destinada a público más joven o destinada a todo público. Pero lo que hay es buena literatura o mala literatura. Y acá estamos muy acostumbrados a tener excelente literatura, tanto de autores nacionales como de autores extranjeros. Esa es una maravillosa tradición que tiene este país, que en la literatura infantil y juvenil ha tenido un desarrollo pero impresionante, ¿no?, de la mano de gente como Ignacio Martínez, ¿no? Claro. Ha recorrido el país tres veces, él mismo lo dice, hablando con los chiquilines, contándoles las historias, entusiasmándolos. Ese es el éxito del crecimiento de esta feria, que tú tengas 130 actividades en 13 días. Habla de eso, de la avidez del público lector y de la gran capacidad que tienen los intermediarios de lectura en esa franja de edad, que son los maestros, que son los bibliotecólogos, que es la gente que trabaja con los clubes de niños, que es la gente que organiza bibliotecas. Por ejemplo, el 26 de mayo, el día del libro, que cayó sábado, se hicieron algunas actividades, pero también hubo muchas el 25 de mayo. Entre ellas, la inauguración de una biblioteca itinerante en lo que es el Centro Cultural Luis Acuesta,
sí,
que es en el municipio de...
Sí.
Entonces ellos organizaron una biblioteca itinerante que va por los liceos, que va por las escuelas, y estamos hablando de Casavalle, de Casabó, del Borro, y organizaron actividades preciosas. Se colgó un montón de gurizada a leer, a disfrutar de la lectura. El libro, increíblemente, el libro papel, ¿no?, es un objeto que a los jóvenes les interesa mucho tenerlo disponible. El otro día yo hablaba con la gente de Gurises Unidos, que iban a potenciar el tema de la lectura en lo que ellos llaman Grupo Centro. Aparte, hay un área allí, Centro Cordón, creo que se llama. Entonces, yo decía, bueno, no se olviden que la Biblioteca Ceibal está disponible, una preciosa selección, muy disfrutable para niños y jóvenes. Me decía, sí, lo sabemos, pero lo que queremos y los chiquilines lo que quieren es tener el libro en papel.
El libro en la mano, sí.
Claro. Exacto, y no es contradictorio con una pantalla de celular, para nada es contradictorio.
Alicia, ¿a qué hora y qué días y hasta cuándo se puede ir a la feria?
Mira, la feria va de lunes a miércoles de 9 a 18, sí. Jueves y viernes de 9 a 20 y sábados y domingos de 14 a 20. O sea, en resumidas cuentas, de lunes a viernes abrimos a las 9, jueves y viernes cerramos a las 8, lunes, martes, miércoles cerramos a las 18, o sea, a las 6 de la tarde, y sábados y domingos, abrimos a las 2 y cerramos a las 8. Todas las actividades las pueden encontrar en el sitio web de la Cámara Uruguaya del Libro y también pueden ir a levantar el impreso en la propia intendencia. Todas las actividades son gratuitas, todas. Son de acceso libre, pero hay que tener cuidado porque las salas tienen una capacidad acotada, ¿no? Y bueno, si se llena, se llenó. Vamos hasta el 10 de junio. Uh-huh. Y una cosa que capaz que está bueno es mirar, observar con un poco de detenimiento el afiche de la feria de este año, porque es una especie de tomada de pelo al cuento de Rapunzel. Entonces, en vez de la princesa tirar desde el balcón sus trenzas doradas para que el príncipe suba a salvarla, hay un rey en lo alto del balcón con una barba roja, y por la barba roja está subiendo una damisela a salvarlo. También tiene que ver con los roles, también tiene que ver con esto de que la literatura nos tiene que hacer libres y nos tiene que hacer pensar y nos tiene que hacer reír de algunos estereotipos que todos hemos leído en nuestra infancia y que está bueno volverlos a leer y mirarlos desde otro lado y charlarlos con los gurises y reírnos de algunas cosas y poner patas arriba esos cuentos también, ¿no?
Alicia Guglielmo, gracias por este contacto y por supuesto la invitación está hecha entonces para que todas las generaciones, los chicos, los del medio y los grandes, vayan a esta Feria del Libro Infantil y Juvenil. Gracias, Alicia.
No, gracias a ti, y no hay nada más disfrutable que un buen libro infantil con bellas ilustraciones para los adultos, que tengamos la excusa o no de tener un curichico al lado para leerlo, ¿no?
El mundo en GPS internacional.
Los últimos minutos de GPS internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin a una exención temporal que había otorgado a varios países de los aranceles que impuso a los productos importados de acero y aluminio. A finales de marzo pasado, Estados Unidos impuso estas tarifas en un volumen del 25% para el acero y el 10% para el aluminio. Sin embargo, posteriormente los aranceles fueron suspendidos hasta el 1 de junio para varios exportadores, incluida la Unión Europea. El Fondo Monetario Internacional llamó recientemente a todos los países a resolver discrepancias comerciales de modo constructivo al comentar la medida estadounidense. El portavoz del FMI lamentó la creciente tensión en el comercio justo cuando por primera vez en bastante tiempo aquel crece con más rapidez que el PBI global. Según la calificadora de riesgo financiero Moody's, la imposición por parte de Estados Unidos de aranceles al acero y el aluminio procedentes de México, Canadá y la Unión Europea, entre otros países, puede dañar a los exportadores estadounidenses. La agencia estimó que, junto con ese daño, también aumentarían los costos de entrada para un rango de fabricantes, afectando potencialmente los niveles generales de precios. México exportó en 2017 cerca del 20% del total de sus productos terminados de aluminio a los Estados Unidos, que equivale a unas 350.000 toneladas por valor de más de $2.720 millones. En materia de acero, la industria mexicana exportó más de $300 millones a Estados Unidos en 2017. Para el gobierno mexicano, el acero y el aluminio son insumos que contribuyen a la competitividad de varios sectores estratégicos y altamente integrados en América del Norte. Entre ellos aparecen los sectores automotriz, aeroespacial, eléctrico y electrónico, que están en el centro de las negociaciones por modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, estimó que Trump se está disparando un balazo en el pie al imponer esta política. Además, México impondrá medidas equivalentes a diversos productos, como aceros planos, lámparas, cerdo, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos quesos, entre otros productos, hasta sumar un monto equiparable al nivel de la afectación que sufra su economía. Por otra parte, Canadá también adoptará medidas de represalia por los nuevos aranceles de Estados Unidos, según declaró el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Canadá impondrá aranceles al acero y aluminio estadounidenses, así como a otros productos, por un total de $12,800 millones, informó esta semana en rueda de prensa la canciller canadiense Chrystia Freeland. Trump amenazó con retirar a su país del TLC de América del Norte, en vigor desde 1994, si no lograba renegociar mejores términos con los otros dos países miembro, Canadá y México. El presidente estadounidense exige que las reglas de origen se incrementen del 62,5% actual a un 85%, con una cláusula adicional que otorga a Estados Unidos el derecho de producir el 50% de las autopartes, propuesta rechazada por sus socios del norte. Del otro lado del Atlántico, la Unión Europea también anunció que responderá a los nuevos aranceles de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio con contramedidas proporcionadas y justificadas. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, recordó que la Unión Europea inició este 1 de junio un caso de solución de diferencias en la OMC e impondrá aranceles adicionales a determinadas importaciones procedentes de Estados Unidos. Esto no quiere decir que Estados Unidos no sea nuestro socio, amigo y aliado más cercano, lo sigue siendo. Trabajamos muy estrechamente con Estados Unidos sobre la mayoría de los temas que van de la seguridad a la política exterior global o internacional, aseguró Mogherini. En tanto, algunos países miembros de la Organización Mundial del Comercio propusieron crear un mecanismo de apelación para las disputas comerciales que pueda bloquear las decisiones unilaterales de Estados Unidos, según dijo el ministro de Desarrollo Económico de Rusia, Maxim Oreshkin, quien asistió a la reunión ministerial de la OMC en París. Según el titular, en la actualidad la organización no es capaz de adoptar decisiones, en gran parte debido a la posición de Estados Unidos, porque se bloquean decisiones relacionadas con el funcionamiento correcto del órgano de apelación, compuesto por 7 miembros, que se ocupa de los recursos de los países miembros en litigios comerciales. Al mismo tiempo, añadió, todos los ministros abogaron unánimemente por el estricto respeto de los principios de la OMC por los países miembros. Se abordaron también las iniciativas lanzadas en la reunión ministerial anterior en Argentina sobre comercio digital, régimen legal de inversiones, servicios y pymes.
Cerramos este programa y otra semana de este GPS Internacional en M24 y en mundo.spugninews.com. Como siempre, nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter, donde van a encontrar un resumen de cada uno de los programas en nuestra página web mundo.spugninews.com. Con Humberto Ruiz en controles, Gabriela Cazulo, Marcos Metol en producción, la próxima semana volvemos a encontrarnos.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.